Hola amigos, bienvenidos a Forever Alone Podcast. La nueva generación de consolas ya está aquí, ya tenemos fecha y precios. Ay, podemos prever cambios en el tiempo, nuevos saltos temporales, nuevas dimensiones. We are the future. This is the future. This is the future. This is the future. Bienvenidos una vez más a Forever Alone Podcast. Soy Dioscoro, vuestro maravilloso y amante presentador, amoroso y cariñoso, que os viene a hablar de la guerra que viene. Pues bien, Microsoft ya ha presentado tanto los precios finales en Europa como la salida de su, bueno, información con respecto a su versión recortada, la Xbox Serie S. Tenemos la Xbox Serie X, modelo tope de gama, hasta que posiblemente dentro de dos años y medio salgan revisiones como Series X Pro, Series X MK2, que sinceramente creo que podría ser la manera de ir nombrando las consolas sucesivas que vayan llegando. Bien, y luego tenemos la Series S. En un principio, una consola en la que cambia bastante el diseño, en el sentido en el que una Xbox Series X es un cubo, es tremendamente compacta, es cuadrada, es como muy ancha, pero tiene muy poco fondo. Un diseño que se acerca más a un micro PC, más que a una consola tradicional. En el caso de la Series X, pues bueno, tenemos una consola un poquito más baja. Digamos que en tamaño y prestaciones se entendería más dentro del tamaño estándar de lo que fue en su día una PlayStation 4, sin llegar al tamaño de la Pro y sin ser tan pequeño como la Slim. La cuestión esta es que estas dos consolas tienen un precio muy diferenciado. De casi 300 euros a casi 500 euros, hay 200 euros de diferencia. Normalmente entre la revisión estándar y la revisión Pro nunca ha habido una diferencia tan grande. Aunque vamos a ser francos, en esta casa más nos encontramos con muchas otras peculiaridades que las marcan como grandes productos muy separados de segmento. En un principio, la potencia gráfica de la Xbox Series X es una potencia gráfica que está muy por encima de la PlayStation 5. En sí, su chip gráfico tiene muchos más cores. Cierto es que está más pensado en funcionar a baja velocidad, pero claro, está pensado funcionar a baja velocidad por el hecho de que consuma menos, genere menos calor, más que el hecho de, por prestaciones que realmente si quisiera, pueden sacar modos turbo a la consola. A día de hoy no lo anuncian con ello, pero nadie dice que sea una actualización el día de mañana. La Xbox Series S se considera una consola, pues bueno, no centrada en el 4K 60 fotogramas, sino, por ejemplo, un 1080 Wide, 120 fotogramas, un 1044 60 fotogramas, dependiendo un poco del videojuego, y se centra aparte, pues, de tener menor potencia en cálculo de tarjeta gráfica, porque a nivel de procesador son exactamente iguales, sí que marca otra gran diferencia, aparte la pérdida del lector físico, haciendo que la consola funcione exclusivamente con plataformas digitales, es decir, o servicios en la nube tipo el, digamos, partida en streaming, o descarga por compra digital, o descarga por suscripción. Con lo cual, aquí hay que decirlo, ya los precios definitivos del sistema este de Microsoft ya han salido a un precio de unos 10 euros mes. Precio bastante interesante, ya que no solamente incluye una suscripción al catálogo, sino el hecho de tener acceso de lanzamiento a todos los juegos exclusivos de la plataforma. Y se considera que este sistema se paga tanto para la consola como para PC. Es decir, los juegos que quieras jugar en la consola lo puedes jugar. Los mismos juegos los vas a tener disponible en PC con Windows. Con lo cual, posiblemente esta generación, el que acabe ganando, sea Microsoft no por consolas vendidas, sino por suscriptores de pago en la plataforma. En un principio, esto básicamente le está dando a Sony el precio casi marca sobremesa. Lo más probable es que la versión con CD óptico de la PlayStation 5 sea $399 y posiblemente la versión solo digital, es decir, la misma consola, misma potencia, mismas prestaciones, contra $299. ¿Hay que recomendarlo que sí, el CD óptico cuesta tanto? No, realmente no cuesta tanto, pero a todas las plataformas o todos estos vendedores les interesa el que la gente empiece a comprar juegos exclusivamente digitales, por una cuestión muy simple: cero piratería, en el caso de las consolas, y lo mejor de todo es el hecho de anular y matar totalmente la venta de juegos de segunda mano. Recuerda que en la anterior generación, cuando salió la Xbox One, tenía el gran problema de venir de la 360, una consola que había sido, paradójicamente, una de las consolas más vendidas de su generación en casi desde el momento de salida en España, que somos territorio Sonyer por antonomasia. Pero básicamente a base de sentirse los niños guay, los que habían tenido una de las consolas más exitosas, y a base de empezar a cagarla por esa prepotencia que tenían bastante infladas cuando sacaron la Xbox One, pues literalmente cometieron muchas cagadas, como el hecho de no permitir la venta a segunda mano, es que luego recularon. Pero bueno, hicieron tantas aseveraciones que el problema está es que mataron a su posible clientela, es decir, y PlayStation 4 literalmente no tuvo que hacer nada, incluso ser yo diciendo, no, con nosotros, es que no tenemos nada, ni simplemente anunciamos que no hemos hecho esa cosa, es decir, no hemos hecho nada y ya nos hemos ganado el público. Con lo cual, evidentemente, estas nuevas consolas de soporte digital vienen un poco para combatir eso. Y aquí están utilizando la técnica de Gillette. Sí, te vendo la consola más barata, a pérdidas, pero porque te tengo agarrado de los huevos. Es decir, por cojones, cualquier cosa que compres va a pasar por mi cartera, sí o sí, sin intermediarios. Y por Dios, lo que me encantaría que Epic Games no pueda acceder a estas consolas porque se ponga contra ellos como ¡ay, es que tienen un lobby! Vende tus propias consolas, hijos de puta, Epic. Con lo cual, bueno, vuelvo a repetir, Sony tiene el precio marcado. Su consola en versión CD no puede costar $499, tiene que costar $399 o posiblemente $450 en algún bundle con algún juego AAA de lanzamiento. Pero si no, básicamente no se va a comer un torrao. ¿Por qué? Porque al mismo precio, más o menos hablando, tenemos una consola que es más potente, porque sí, Xbox es más potente que PlayStation, tiene mejores prestaciones y sobre todo tiene un servicio en la nube que es la hostia. Me explico. Muchos de los grandes juegos que tiene Xbox no son para mí un hallazgo de la reperda. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que se han fundido con Electronic Arts. Es decir, si tú pagas tu Xbox Game Pass, ¿de acuerdo? Este sistema que cuesta $10 al mes, se te incluye EA Play. No solamente para consolas, sino para tu cuenta de Origin de PC. Con lo cual, todos esos jugadores que básicamente quieren una consola para jugar al Battlefield y al FIFA, ya les han dado en el clavo. La Xbox Series S para mí me parece muy interesante, sobre todo para los típicos usuarios que no tengan una televisión 4K. Es que literalmente, para el que no tenga una televisión 4K, es la consola perfecta. Es barata, tiene un buen servicio online, una buena plataforma. Y vamos a ser francos, el mercado de segunda mano, en el 99,99% de los juegos, y sobre todo si sois usuarios de tiendas tipo GameStop o, por ejemplo, CentroMail o este tipo de sitios, o Game, ¿de acuerdo? No me salía el nombre moderno. Pues el problema está es que lo que te das cuenta es que lo que tienen son 800 FIFA 40.000 veces el mismo juego repetido. Es decir, estos juegos anualizados son los que más se encuentran de segunda mano. Esa cosa de dices tú, no, de segunda mano puedes encontrar joyas perdidas. No, eso no lo encuentras de segunda mano. Eso normalmente lo encuentras en eBay o en Wallapop. No entiendas de segunda mano. Pero si con esta Xbox quieren centrarse en recuperar la retrocompatibilidad con juegos de Xbox de primera generación, la original, la tocha, la gorda, la que compitió con PlayStation 2, pues sinceramente para mí sería un acierto. Hay infinidad de juegos de la primera Xbox que son la hostia. Desde el Jet Set de Radio exclusivo que no ha salido en ninguna otra plataforma que en la Xbox original es el que vuelva a aparecer, juegos como Black, que se han mostrado imágenes del juego simplemente escalado, jugado a la misma a una resolución actual, sinceramente son juegazos. Yo voy a decirlo, dentro de las dos consolas, a mí personalmente de las tres, porque vamos a decir que la PlayStation 5 con CD o sin CD para mí es la misma consola, La que más me llama la atención es esta Xbox Series S. Es muy económica, es muy portátil, ¿de acuerdo? Es bastante pequeñita. El hecho del color blanco, yo creo que al final esta será la típica consola que harán infinidad de ediciones limitadas y de lujo y con formas y colores y demás. Además, ese ventilador le viene muy al huevo. Pero marca mucho ese servicio, porque al final, los que tenemos infinidad de juegos, hostia, es que muchas veces los compramos en consola. Y yo, sinceramente, voy a ser franco, creo que Microsoft lo está haciendo muy bien, ¿de acuerdo? Vieron que con la anterior generación la cagaron por prepotentes. Y en este caso ahora van de humildes y posiblemente esta generación vayan a dar muchos aciertos en adelante. Sí, vamos a reconocerlo. Sony tiene unos exclusivos maravillosos y unos exclusivos cojonudos. Pero unos exclusivos que parece ser que Sony se está dando cuenta que tiene que empezar a venderlos fuera de la plataforma de su consola. Ha pasado con el Horizon Zero Dawn, ¿de acuerdo? Un juego de un estudio propietario de Sony que se puede comprar en Steam a día de hoy. Sinceramente, algo genial. Sí, en consola ha tenido sus X años de exclusividad y una cosa no quita la otra. Que nos lleguen tarde en PC, pues mira, no nos importa, pero que al menos lleguen. Con lo cual, yo seré pecero. Montaré mi PC, trabajaré con Linux, por cierto. Si tenéis el Crisis original y queréis ejecutarlo en Linux, ya se puede con Proton, simplemente hay que bajarse unos binarios, renombrar dos carpetas y arreando para que funcione perfectamente. Y sinceramente es una maravilla jugazo. Es decir, le tenía un poquito de hype a la remasterización, porque voy a reconocerlo, soy bastante fan de Crytek, pero después de la cagada de anunciar lo que va a salir exclusivamente en la Epic Store, yo he dicho, mira, que os den por culo. Y salió hace 2-3 días un pavo que dijo, mira, he generado, coges el binario de la última versión actualizada de la página web, lo pones en 64 bits, lo renombras por el archivo 32, que es el que te va a lanzar Steam, y a funcionar con Proton sin problemas. Y si quieres evitar que tarde un poquito más en cargar, renombras la carpeta donde están los vídeos de entrada, los trailers de Crytek, no sé qué, Intel, es decir, publicidad, el juego va de fábula. Lo hice y sinceramente me estoy acabando el Crisis 1 con los gráficos en resolución 4K, toda ultra, y no sé qué más pueden hacer de remasterización, porque este juego me parece preciosísimo. Y además, sinceramente, creo que su jugabilidad es el mejor de toda la puñetera saga. Es que todo lo que han sacado en adelante. Ahora, ¿qué pasará? Porque, pues yo lo digo, el valor añadido de pagar la cuenta de Xbox con EA Play, sinceramente, me parece un acierto enorme. Pero Electronic Arts hará la jugada guarra de también ofrecer el mismo acuerdo, es decir, si pagas la suscripción de PlayStation tendrás también acceso a EA Play, de PC o en videojuegos, no sé, es que es un poquito especialcillo. Para mí, como digo, una de las cosas que más me llama la atención no es en sí la consola, es esta cuota mensual, tener en cuenta que uno de los videojuegos más exitosos, o al menos del que más se va haciendo memes, ha sido el Microsoft Flight Simulator, un videojuego que normalmente se puede considerar hiper de nicho, pero en esta generación tiene un salto gráfico tan potente que sinceramente mucha gente que no es de simulación de vuelo ha entrado con los dientes y se han enamorado. Y el 90% de esa gente viene exclusivamente a través de la suscripción de Xbox. Con lo cual, vamos a decirlo, el Game Pass no es una mala idea. El hecho de pagar tu Netflix y tener acceso a poder descargarte un catálogo de videojuegos interesantes, y el hecho de incluso poder probar videojuegos de manera instantánea a través de streaming en tiempo real, pues vamos a decirlo, llama mucho el interés a muchísima gente. Con lo cual, la Xbox Series S puede merecer la pena si tienes una consola o una PlayStation antigua o algo tal. Pues hombre, sí, es algo que puede estar interesante. Aunque, si tienes un PC, puedes disfrutar lo mismo con un hardware de PC, ya que la cuenta es compatible con los dos y los juegos exclusivos están tanto en PC como en la consola. Así que nada, simplemente que lo sepáis, la Xbox Series S para mí me parece la más interesante. Yo no he sido consolas, no creo que me la compre. Si me la regalan, pues ya evidentemente la pruebo. Pero posiblemente, si se consigue hacer funcionar con Proton un poco, que alguno de los videojuegos funcione, no descarto que algún mes puntual me suscriba al servicio de Microsoft por darle un tiento a su catálogo de videojuegos. No sé, Dios manda. ¿Os imagináis que los de Sony lo que hacen es llegar a un acuerdo con Ubisoft y lo que tenéis son los Watch 2 y Assassin's Creed? No sé, sería interesante. Bueno, espero que este podcast dominguero os haya parecido un poco interesante. ¿Las noticias llegan con retardo? Bueno, vamos a ver. Voy programando los podcasts como puedo. Si queréis que programe un podcast hablando de lo que os interesa a vosotros, ya sabéis, podéis ponerme un mensaje en la caja de comentarios de iVoox, o si no, a través de Twitter, @dioscor, si me escuchas desde cualquier otro podcatcher, o si directamente me escuchas desde la muerte. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós. ¡Oh!